Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En la antigua Roma no siempre se habló latín, el latín que acabamos de escuchar. O no solo se habló latín, también se habló etrusco. Corría el año 250 a.C. cuando a unos kilómetros de Florencia se construyó un santuario que estuvo mucho tiempo en pie. Era un santuario con baños, con termas, no se sabe exactamente. 300 o 400 años después, cuando Roma ya era un imperio, alguien llevó a ese santuario una estatua de bronce de un efebo perfecto en sus formas. El santuario se selló en el siglo V después de Cristo y desde entonces el efebo, es decir, el muchacho de bronce y 23 estatuas más han estado esperando hasta que han sido descubiertas ahora en el pueblo italiano de San Casciano.
Fronte a una scoperta straordinaria, il santuario di San Casciano dei Bagni, santuario termale dell'antichità etrusca e romana,
ha rivelato un descubrimiento formidable, este santuario de San Casciano, que era un santuario con termas y en el que se unía la cultura romana y etrusca. Es lo que cuenta Máximo Sana, que es, bueno, pues el arqueólogo que ha estado haciendo excavaciones. El efebo representaba o representa seguramente a alguien real, a un muchacho en la adolescencia. Puede parecer que el efebo de San Casciano haya conseguido el gran sueño de la antigüedad, y no solo de la antigüedad, la inmortalidad. Pero claro, no conocemos el nombre del modelo, a quién representa esa estatua de bronce. Si lo supiéramos, ¿habría conseguido el efebo la inmortalidad? Los antiguos querían evitar que sus vidas se convirtieran en un rayo entre dos nadas, asociando su nombre a grandes hazañas. Augusto, César, Alejandro. ¿Sabes tú quiénes fueron? ¿Qué hicieron? Bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Augusto, César y Alejandro son algunos de los más famosos. Del resto de los griegos y de los romanos, pues no sabemos nada. Han quedado condenados al olvido. ¿Cuánto dura el recuerdo de un bisabuelo? El recuerdo llega al presente, en el mejor de los casos, como una sombra, como un efebo sin nombre. Entonces,
the numbers have been amazing so far. Now this is just up until this point.
Los números son increíbles en este momento. Ya sabemos que cuando Trump dice que ha pasado algo, lo más probable es que haya pasado lo contrario. Esta era la voz de Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, hablando desde su mansión en Florida y diciendo que ha sido una noche con resultados increíbles para los republicanos. Ha dicho eso porque es lo que Trump necesita para ser el candidato republicano a las próximas elecciones presidenciales. Se celebraron ayer, como sabes, las elecciones de medio término en Estados Unidos y no se ha producido la marea roja que se esperaba. En Estados Unidos es el al contrario de aquí, el rojo es el color de la derecha. Bueno, y tú dirás, ¿y a mí qué me importan las elecciones en Estados Unidos? A ti y a mí nos interesa que no haya una nueva guerra comercial como la que hubo cuando Trump era presidente. No nos convendría un nacionalismo proteccionista porque ya tenemos bastante con la subida de los precios. No nos convendría que Estados Unidos militarmente dejara de apoyar a Europa y no se comprometiera en la guerra de Ucrania. Y eso es lo que podría hacer Trump. No ha habido marea republicana en las elecciones de medio término. Si lo dijera yo, pues no tiene ningún valor. Pero claro, si lo dice un senador republicano como Graham Wave en la Fox, que es la televisión de los republicanos, pues la cosa ya tiene otro significado.
Definitely not a Republican wave, that's for darn sure.
No ha habido ola republicana, dice Graham Wave. Todavía no ha acabado el recuento, y no está claro quién va a tener la mayoría en el Senado. Están empatados. Se esperaba que los republicanos arrasaran en la Cámara de Representantes, que es como nuestro Congreso, y de momento los republicanos llevan la delantera, pero faltan por escrutar varios estados: Georgia, Nevada, Wisconsin y Arizona. Y hay que repartir todavía más de 60 escaños en la Cámara de Representantes. ¿Qué pasará si los republicanos no arrasan en la Cámara de Representantes. Bueno, pues algún mérito tendrá Biden porque no ha suscitado el mismo rechazo que suscitó Obama. Hay que recordar que el subidón de Trump tenía mucho que ver con el rechazo a Obama. Bueno, ya veremos si Trump puede ser el candidato de los republicanos. Suena mucho Ron DeSantis, gobernador de Florida, que ha arrasado. Es lo primero, no es lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que en estos momentos el 35% de las empresas españolas demandan alumnos de formación profesional. Estas ofertas en 3 años van a representar más de la mitad de los empleos de nuestro país. En COPE hemos conocido el proyecto de los alumnos de FP de los Salesianos, cuyos estudiantes construyen cunas mecanizadas para enviar a Ucrania. Alfonso Gordillo es el profesor que está impulsando este proyecto.
El nivel de supervivencia de un bebé en una cuna de las que nosotros conocemos pues es prácticamente del 100%. En estas estamos pasando de que en países en extrema pobreza o en vías de desarrollo están metiendo a un niño prematuro en una caja de zapatos poniéndole una bombilla para que se caliente, y nosotros dentro de estas cunas, bueno, pues las miras por fuera y se parecen a una incubadora, pues estamos manteniendo las condiciones de temperatura, humedad.
Además, seguimos muy pendientes de la huelga general en Bélgica, uno de los primeros países europeos en llevar a cabo paros de este tipo como consecuencia de la situación económica. Vamos de nuevo a estas horas a las calles de Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, los sindicatos se equivocan de enemigos, no es la respuesta correcta, son algunas de las reacciones que destaca la prensa del país. Mientras tanto, el primer ministro belga se ha limitado a decir que su gobierno ya había adoptado una serie de medidas excepcionales para compensar la pérdida del poder adquisitivo y que lo que necesita Bélgica ahora es unidad. Los organizadores hablan de éxito, de país parcialmente paralizado, y la realidad es que los servicios, el transporte e incluso la sanidad han sido los sectores más afectados. Pero también en la Comisión Europea hay muchos edificios que han cerrado simplemente porque no podían garantizar que hubiera personal de seguridad suficiente.
Gracias, Paloma. Y a partir de ahora se va a tener que reducir la velocidad en la AP7, la autopista del Mediterráneo que une Francia y la provincia de Cádiz por la costa, una de las más importantes del país. Es una medida con la que se busca reducir los accidentes. José Luis Concejero.
Son restricciones que por el momento afectan solo a Cataluña. El tráfico se ha incrementado un 30% en los últimos años, una situación que ha provocado que aumenten los accidentes y la siniestralidad. En algunos tramos se limita la velocidad a 100 kilómetros por hora y en otros incluso se reduce hasta los 80. Los accidentes con víctimas han crecido en esta carretera un 11%. De todas formas, la siniestralidad en su conjunto ha descendido en los últimos años. Esto se debe a que la gratuidad de esta autopista lleva a los conductores a dejar las vías secundarias. En cualquier caso, habrá más controles y una reducción de la velocidad en la AP7, una de las carreteras más importantes del país.
Y Lewandowski recibe la bota de oro, Luis Munilla.
Como máximo goleador de la temporada pasada en las ligas europeas, Lewandowski acaba de recibir ese trofeo en Barcelona y además ha hablado sobre su expulsión de anoche, Víctor Navarro.
Por sus 35 goles con el Bayern la pasada temporada, Robert Lewandowski ha conseguido su segunda bota de oro, acompañado de su mujer, de Xavi Hernández y de Joan Laporta, un acto con muchas personalidades en la fábrica, antigua fábrica DAM, de la ciudad condal. Al acabar el acto, Lewandowski ha atendido a los medios, se ha sorprendido por la posibilidad de que le sancionen 4 partidos y ha asegurado que su gesto tocándose la nariz era simplemente porque ya había hablado con el cuerpo técnico del peligro de ser expulsado. No era un gesto hacia el árbitro, era un gesto hacia el entrenador, hacia Xavi Hernández. La semana pasada ya lo habíamos hablado y al final ocurrió.
Contamos también que en el Real Madrid Benzema vuelve a ser baja para el partido de mañana contra el Cádiz. Hoy continúa la jornada de liga con 4 partidos. A las 7, Sevilla-Real Sociedad y Almería-Getafe. A las 8, Español-Villarreal. Y a las 9:30, Mallorca-Atlético de Madrid, con el regreso de Coque a la lista de Simeone. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en la cadena COPE. Y en tenis, España debuta en la Copa Billie Jean King, el Mundial Femenino, a las 5 contra Kazajistán.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Una tarde agradable y el sol se deja ver. En cuanto al tráfico, 2 accidentes complican la circulación, uno en la 2 en San Fernando de Henares, que está cortando el acceso a la M50, con retenciones de entrada desde Torrejón hasta Coslada, y precisamente en la M50 se ha producido el otro siniestro a la altura de Getafe en sentido A3. Unas 10.000 personas han pedido ya la devolución del 50% del importe del abono transportes. El plazo para solicitarla empezó hace justo una semana. Los usuarios empezarán a recibir el importe que le corresponde durante el mes de enero y siempre por transferencia bancaria a la cuenta que hayan puesto en la solicitud. No se hará en ningún caso en efectivo. La medida beneficiará a más de 74.000 viajeros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lo urgente y lo importante. Piensa en lo que significan estos términos y en el encaje que tienen en nuestras vidas. Sabemos y queremos ocuparnos de lo importante, pero la mayoría de las veces acabamos enfrascados en lo urgente. ¿Qué por qué te digo esto? Bueno, verás, es que me preguntaba esta mañana que si vamos a un suicidio colectivo inmersos en un infierno climático capaz de convertir el mundo en un caos invivible, ¿por qué no estamos hablando de esto a todas horas? Porque la cumbre del clima, la COP27, que se está celebrando en Egipto, no es la conversación de cada mañana a la hora del café. ¿O por qué no te va a preguntar por ella tu hijo cuando llegue del colegio? Oye, que lo del infierno climático no lo digo yo, que son palabras del secretario general de la ONU, de Antonio Guterres, en la apertura de la cumbre. Y dijo más, dijo, estamos en la autopista hacia el infierno climático y pisando el acelerador. El problema es que ante lo importante se cruza siempre lo urgente, como en la vida. Y en este caso, pues a saber, una pandemia mundial, una guerra en el centro de Europa que provoca una crisis energética desconocida en décadas. Y claro, los objetivos se aparcan, se desdibujan y se miran de perfil. Porque, entre otras cosas, nadie quiere pasar frío este invierno y si para eso hace falta volver a quemar carbón, pues se quema. Y claro, entonces dices, ¿y dónde queda lo importante? Bueno, la cumbre del clima más crucial de este siglo fue sin duda la de París 2015. ¿Por qué? Porque el 12 de diciembre de 2015, la COP21 de París, las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático alcanzaron por fin un acuerdo histórico para combatir eso, el cambio climático, y acelerar e intensificar las acciones y las inversiones necesarias para un futuro sostenible, con bajas emisiones de carbono. El objetivo primordial, que la temperatura del planeta no suba más de 2 grados y hacer todo lo posible para que no supere el grado y medio al final del siglo. Hace un año, en la COP26, en Glasgow, en Escocia, había un número que era lo fundamental, lo que en realidad dominaba toda la cumbre, lo único que realmente salió de allí, 1,5 grados. Hoy, mientras se celebra la cumbre de Egipto, los grandes expertos en climatología del planeta, la verdad es que son pesimistas. Los científicos no creen que se pueda alcanzar ese compromiso, esa meta. Y mientras tanto, la única sensación que nos queda a los ciudadanos es que estas cumbres del clima no sirven para nada, que los acuerdos no se respetan y que los que más contaminan no se comprometen nunca a acatar nada. ¿Podemos hacer algo para cambiar esta idea? ¿O es que realmente esto es lo que pasa? Bueno, hoy en la tarde nos proponemos averiguar dos cosas. Una, ¿qué tres actuaciones climáticas, digo tres, o sea, no estoy diciendo ni 5, ni 10, ni 20, tres actuaciones climáticas serían realizables en el corto o medio plazo, a poco que se tuviera un poco de voluntad política? Y dos, ¿qué tres cosas sí se han hecho bien en los últimos años y que nos puedan quitar un poco de la cabeza esa idea de que verdaderamente estas cumbres del clima no sirven para nada? Bueno, Daniel Gascón es columnista, es escritor y cuento siempre con su mirada cada miércoles a esta hora. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti cuánto te quita el sueño el cambio climático o una cumbre del clima? ¿Es algo que te preocupa o no te preocupa?
Hombre, sí que me preocupa, ¿no? Yo creo que como a todos, yo no sé a veces la eficacia que tienen esos discursos así tan claramente apocalípticos, ¿no? Como lo del camino hacia el infierno. Siempre tienes esa duda de si es necesario, ¿no? Estaba también leyendo un artículo que hablaba de cuál es la buena metáfora para explicar la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y entonces decía, claro, no es como la luna, porque ir a la luna es un objetivo muy sencillo, ¿no? No es como
muy enfocado, digamos.
Sí, no es como una movilización para una guerra, porque el enemigo es difuso, en todo caso seríamos nosotros, que también somos lo que queremos proteger, ¿no? Dice, tampoco es como acabar con una enfermedad, porque una enfermedad todo es ventajas y aquí exige una transformación que también tiene perdedores y ganadores y a los perdedores hay que compensarlos. Dice, esto es como cuando eres un profesor de universidad y tienes que escribir libros y no lo haces, ¿no? Y entonces es tan tarde que ya es peor porque ya te has pasado de la fecha, ¿no? Y dices, y por otra parte, no me han echado el trabajo todavía. Entonces es como que, por una parte, el tiempo es tu enemigo, pero también dices, bueno, tampoco tienes la señal de alarma tan tremenda que cuando llega esa señal ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces dice, esto es como una especie de bloqueo de escritor donde vas posponiendo porque no hay una señal clara y a lo mejor cuando hay una señal clara es que ya es irremediable.
Pues vaya panorama. Bueno, vamos a preguntarle a Jorge Olcina sobre todo esto, porque él es director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, pero además es uno de los más importantes expertos en cambio climático de España. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, no sé si te estoy obligando incluso al optimismo con estas dos preguntas que hemos planteado en la tarde. Ahora lo vemos. Antes de eso, me gustaría preguntarte sobre una cosa, porque tú has dicho recientemente en una entrevista, y si no, corrígeme si me equivoco, sí, que al ritmo de emisiones que llevamos en todo el planeta vamos a un escenario de 3 grados de subida para final de siglo. Ni uno y medio, ni dos. 3 grados. O sea, esto ya como planteamiento me parece muy negativo, muy apocalíptico casi, como decía Daniel.
Sí, sí, pero es un poco el reflejo de lo que está pasando con la concentración de gases, ¿no? No conseguimos limitar, que es la causa principal de todo lo que está ocurriendo, esas emisiones. Al contrario, cada año estamos consumiendo más combustibles fósiles y, bueno, el problema está ahí y va a más, ¿no? Con lo cual esos objetivos que muy bien señalabas, ¿no? Del grado y medio, de los 2 grados, bueno, los últimos informes dicen que la década próxima ya veremos alcanzar el grado y medio y que para el 2050 los 2 grados, ¿no? Con lo cual, el margen que nos queda ya es muy poco al ritmo de consumo de combustibles y de emisiones que estamos teniendo en los últimos 10 años, ¿no? Porque todo esto se ha incrementado de una manera bastante significativa desde el 2010, ¿no? Y bueno, también al ritmo de esos incrementos de emisiones se han incrementado las evidencias de que algo ya está pasando con el clima terrestre, ¿no?
Bien, vayamos por tanto a intentar contestar a las dos preguntas que nos planteamos hoy aquí en la tarde a esta hora. Lo primero, como digo, no te pido ni 5, ni 10, ni 20. ¿Serías capaz de poner encima de la mesa 3 propuestas, 3 cosas que a día de hoy o al corto o medio plazo por lo menos serían realizables para luchar contra el cambio climático a poco que los países se esforzaran o hubiera una mínima capacidad de decir, venga, vamos a ponernos todos a ello?
Mira, Pilar, es siempre complicado, ¿no? Pero si hubiéramos que destacar 3 acciones que podrían ser interesantes y que no, a priori, no cuestan mucho dinero. Primero, yo obligaría a que todos los municipios del mundo hicieran un plan de adaptación al cambio climático, ¿no? Que eso es una hoja de ruta por donde ir en los próximos años y décadas, ¿no? En segundo lugar, yo incorporaría la enseñanza del cambio climático y de los riesgos vinculados al cambio climático a los currículos educativos, ¿no? Porque son las jóvenes generaciones las que tienen que estar cada vez mejor preparadas, mejor informadas de todo lo que está pasando, ¿no? Y por último, bueno, yo algunos procesos que durante la pandemia se pusieron en marcha, por ejemplo, reuniones virtuales que eviten viajes que a lo mejor no son necesarios del todo hacer, pues yo volvería a ellos, ¿no? Porque ha sido pues salir un poco de esta pandemia, como estamos viendo, y volver a una presencialidad que a veces, bueno, va en contra de todo lo que son los procesos de contención de emisiones, de sostenibilidad en nuestro planeta, ¿no? Seguramente con esas 3 decisiones muy sencillas, pues algo se podría realizar en este contexto, ¿no?
Oye, pues te agradezco desde luego la concreción. Ahora vamos a comentar un poco más. Vayamos al otro tema, ¿no?, que planteaba yo. Tenemos, creo, no sé si soy solo yo, pero bueno, Daniel también lo ha comentado, esa sensación, vamos, yo creo que es una sensación que está en la calle, de que las cumbres del clima al final no sirven para nada. Que se reúnen, se plantean objetivos y luego no se cumplen o pasan cosas y al final, bueno, pues como tú decías, también hay muchos intereses económicos, también habría que, bueno, pues facilitar la posibilidad de compensar a países que necesitan esa compensación para poder cumplir los objetivos, bueno, muchas cosas que no se ponen en marcha. El caso es que la sensación que tenemos es que no sirven para nada. ¿Han servido para algo? Es decir, no, estamos ya por la cumbre número 27 del clima.
Sí.
Bien.
Sí.
¿Qué se ha conseguido? Dime tres cosas que sí se hayan conseguido, que se hayan cambiado.
Bueno, como cumbre mundial, digamos que el mejor resultado de estas cumbres es siempre la parte científica, ¿no? La aportación de informes, de estudios que van corroborando lo que está pasando a nivel planetario y luego en cada región del planeta, ¿no? Digamos que esa parte de investigación, de estudio científico, es posiblemente lo más interesante de todo este tipo de cumbres, ¿no? Y luego sí que habría que señalar, no a nivel planetario, pero ya algunos países o regiones que se han puesto las pilas, por así decirlo, ¿no?, para empezar a hacer acciones que mitiguen los efectos del cambio climático. Por ejemplo, Unión Europea y España, como país de la Unión Europea, se ha fijado unos objetivos claros y ha iniciado su proceso de transición energética, ¿no?, que ahora vemos que nos está costando, seguramente tendríamos que haber empezado antes, pero bueno, hemos empezado una senda que esto difícilmente ya tiene marcha atrás, Pilar, o sea que lo que tenemos que ir haciendo es profundizando en esta transición energética, ¿no? Y luego en nuestro país en concreto hemos aprobado hace poco más de un año una ley de cambio climático que es mucho más importante de lo que la gente piensa, ¿no? Porque no solo regula pues los temas energéticos, sino realmente todo lo que es la planificación de actividad económica, la planificación urbanística, la planificación del agua en nuestro país tiene que estar a partir de ahora marcada, señalada por los posibles efectos del cambio climático, ¿no? Y esas tres acciones, bueno, pues que ya son cosas concretas, podríamos destacar que algunos municipios ya han empezado a hacer obras para recoger la lluvia y bueno, pues tratarla y poderla reutilizar. Bueno, pues son acciones concretas que ya se están llevando a cabo y aquí las escalas, a partir de las estatales, ¿no?, las regionales, las locales, son las importantes, ¿no? Porque, como tú bien decías, los acuerdos globales pues están quedando muy en saco roto, ¿no? Y esto es un problema bastante grave, Pilar, porque cada vez la sociedad pues va cayendo en un descrédito de este tipo de cumbres internacionales, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahora dejo que Daniel también te pregunte y te comente algo, porque sé que quiere hacerlo, pero antes, sobre los tres puntos principales de los que hablábamos, es decir, sobre lo que se podría hacer, en tu opinión, desde ya, ¿no?, a poco que se tuviera un poco de voluntad política entre todos, has puesto tres puntos que efectivamente parecen en principio muy, muy sencillos. Bueno, volver al teletrabajo, ¿por qué lo hemos abandonado de forma masiva? ¿Por qué de nuevo la presencialidad? Enseñar el cambio climático en el currículo, ¿por qué no? Efectivamente, como una asignatura más. Y luego decías, obligar a los municipios a tener un plan de adaptación, una hoja de ruta. ¿Pero esto en qué se concretaría? ¿Qué te refieres con una hoja de ruta?
Bueno, es marcar lo que tenemos que hacer desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista urbanístico, nuestra construcción de edificios, nuestro diseño de ciudades, nuestras actividades económicas que llevamos a cabo en las ciudades, ir adaptándolas a los efectos del cambio climático, ¿no? Necesitamos otro tipo de edificación, más energéticamente eficiente, que ahorre el agua al 100%. Necesitamos ciudades que, bueno, pues sean más vivibles, más habitables, por así decirlo. Esto supone un nuevo urbanismo, más zonas verdes, calles más sombreadas para evitar los golpes de calor, ¿no? El calor excesivo que ya estamos notando en los veranos. Bueno, sistemas de drenaje que, bueno, puedan recoger las aguas de lluvia, que si los modelos, como nos dicen, cada vez van a ser menos, pues las pocas o intensas que puedan caernos, podamos utilizarlas o reutilizarlas para otros usos. Bueno, pues ese tipo de acciones entran dentro de esos planes que llamamos de adaptación al cambio climático,
¿no? Y bueno, no es inmediato, pero perfectamente realizables, o planteárselo como un plan y un objetivo. Daniel.
Claro.
Bueno, yo yo tenía, en realidad, son dos dudas, ¿no? Porque por una parte me parece que muchas veces en estas campañas se hace un énfasis muy grande también para concienciar en cuestiones de estilo de vida que no sé hasta qué punto cambian tanto. Y luego te quería preguntar también por estas teorías decrecentistas, ¿no? Diciendo que lo que hay que hacer es crecer menos y entonces, o sea, y esas reducciones, ¿no? Que no sé si, claro, es distinto verlo desde un país rico que en un país pobre, porque entiendo que no crecer allí pues también tendría otras consecuencias muy graves, ¿no?
Sí. Mira, a la primera cuestión, el cambio climático va a suponer, querámoslo o no, un cambio también cultural, ¿no? Estamos hablando de cambios de energía, de cambios en actividades económicas, pero es también un cambio de cultura, de modos de hacer, de modos de desarrollarnos. Es verdad que muy diferente, ¿no? En un mundo rico que en un mundo en vías de desarrollo. Pero al menos desde los países ricos, que somos realmente los que estamos pues interviniendo de una forma más activa en esa contaminación de la atmósfera, en esas emisiones, pues va a suponer necesariamente un cambio cultural, ¿no? Un dato, por ejemplo, muy concreto, que aquí en el Mediterráneo nuestro preocupa mucho, el tema del turismo, ¿no? Bueno, en esas condiciones de futuro de cambio climático, la temporada turística se va a alargar, ¿no? Claro, si se alarga y podremos veranear, por así decirlo, en primavera o en otoño, necesitamos que los calendarios laborales también se adapten a esta nueva, a este nuevo calendario, ¿no? Que viene impuesto por los efectos del cambio climático. Eso por un lado. Y luego es verdad que hablar de medidas de contención económica desde un país rico es muy distinto a desde un país en vías de desarrollo, ¿no? Y luego están también los países ricos que no quieren ni oír hablar de esto, ¿no? Que quieren seguir con su modelo actual. El decrecimiento se plantea y es una teoría que está cobrando bastante fuerza, ¿no? En muchos círculos académicos. Pero es verdad que si a la sociedad le lanzamos un mensaje tan radical, ¿no? De que a partir del daño tal ya no podremos crecer, bueno, podríamos tener, yo creo, el efecto contrario. Es verdad que en algunas acciones que llevamos de depredación de recursos minerales, de utilización de los combustibles fósiles, progresivamente el camino tiene que ser eso, pero de ahí a conseguir un decrecimiento anual en nuestros presupuestos o en nuestro nivel de vida, bueno, es difícil que la sociedad pueda asumir eso en el corto plazo, ¿no? Y bueno, pues habría que ir. Yo antes, Pilar, decía, a lo mejor te planteo unas cuestiones para que seas optimista, ¿no? Yo de entrada creo que el cambio climático tenemos que verlo también como una oportunidad. Es una oportunidad para cambiar y para hacer las cosas mejor de las que lo hemos hecho, ¿no? Es un cambio importante. Quizá estamos en un momento histórico muy importante para la historia de la humanidad, ¿no? Nos enfrentamos también a un cambio en nuestra manera de hacer. Habíamos construido un modelo que se demuestra pues muy ineficiente, muy contaminante, muy depredador de nuestra tierra, y ahora es el momento de cambiar, ¿no? Lo que pasa es que estos cambios siempre son complicados y hay que plantearlos en el medio y largo plazo, ¿no?
Como decía yo, Jorge Olcina, uno de los que más sabe de todo esto, de verdad, experto, pero además tan ponderado siempre en todo lo que nos cuentas, que da gusto escucharte. Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, gracias, buenas tardes.
Un fuerte abrazo, Pilar. Gracias a todos.
Bueno, que está por aquí Elena Fornas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Quieres llevarnos a la Mutua, verdad?
Pues sí, que no te lo cuenten, Pilar, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, le bajan su precio, sea cual sea. Y tan fácil, ojo, como coger el teléfono y llamar al 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Levantaremos al sol.
Rosa Rosado, ¿por qué vas con la chaqueta así toda encogida?
Porque
¿tienes frío?
El frío vive en mí, Pilar. Tengo frío permanentemente, yo no sé.
¿Tienes frío, Daniel, aquí?
No,
frío en el estudio.
Bien.
¿Pero qué te pasa?
Que tengo frío, Pilar, que tengo frío.
Bueno, vamos a ver, tú, Fornas, no opines porque vienes...
De verano viene, o sea, hombros al aire, escote.
Enseñando los brazos, los hombros, el
los
escote.
Los tobillos, entonces, viene con pantalón pesquero.
¿Cómo no va a tener sin calcetines?
Que es que no me he hecho el cambio de armario.
Tengo los tobillos congelados.
Sin calcetines viene.
Sí.
No he hecho el cambio de armario y eso es lo que me pasa, que me toca pasar frío.
Bueno, de verdad, esto es increíble. Así, venimos de hablar del cambio climático, una se congela, la otra tiene... En fin, no, esto no importa. Bueno, ayer nos llamó mucho la atención un comentario, nos llamó, digo, a Fernando y a mí, que hiciste tú, Rosa, dijiste de repente, depende. Yo con el frío pierdo todo el glamour. Desde luego ahora mismo, bueno, como tienes puesta la chaqueta,
el abrigo.
Mira, tú has visto cómo tiene el abrigo.
Pues la llevas a los pies.
Sí, pero tú la traías así cruzada y estaba encogida.
El invierno o el otoño también tiene su glamour.
No tiene ningún glamour. A mí si me veis en mi casa, me dais un bocadillo.
Ahí vamos.
Un bocadillo.
Ahí vamos. Es que con el frío es verdad que nos ponemos capas y capas. Además, este año que estamos dispuestos a no encender la calefacción,
claro.
A ser posible hasta el 25 de diciembre y por eso de que es Navidad. Esto sí que se comenta en la calle, por cierto, y a la hora de café.
Hombre, los santos siempre se han encendido las calefacciones y ahora nadie las tenemos.
Nadie la ha encendido. Bueno, y porque hemos decidido aguantar el frío un poquito.
Y porque no hay perras. Poquito.
El caso es que...
Que no hay ellos.
Claro.
Estaba pensando yo...
No, pues ¿quién va a salir así?
No hay perra.
Ay, no hay perra.
Eso decía mi abuela,
las abuelas.
No hay perra. No
tengo ni una perra.
Estamos con
la pregunta.
Estamos con el frío.
Siempre nos perdemos a esta
¿qué
hora?
Pintas llevas tú en casa? Es decir, ¿qué te pones para estar en casa? Sobre todo ahora que empieza el frío y empiezas a ponerte capas encima. ¿Pierdes todo el glamour con tu outfit de estar en casa?
El outfit es lo que te pones, ¿eh?
Sí.
Porque yo estoy intentando traducir el asunto outfit.
El outfit.
A ver, que es lo que siempre se ha dicho.
Homeware,
oye, ¿qué
¿no?
me pongo?
Bueno, tú sabes que ahora todas las líneas de ropa su línea de homeware. Y cuando te digo todas las líneas de ropa, te digo todas las tiendas de low cost.
Porque al llegar a... no hay una palabra
no
en
hay.
Español.
No.
Quiere decir, sí, hombre, low cost es barato.
Pilar,
sí. Homeware es lo que te pone en casa.
Exacto.
Para estar en
pues
casa.
Todas las tiendas de ropa clásicas, vamos, sí. Habituales, donde compramos todas.
No. La ropa barata.
Exacto. Tienen su línea de homeware.
Ropa de casa.
Sí,
bueno, pero vamos a ver, eso de la ropa de casa, pues siempre ha sido, pues, no sé, la Rebeca que se quedaba vieja, ¿no?
La camiseta manchada de pintura.
Que tenía los codos un poco ya gastados. Ay. Bueno, pero es lo que te ponías en casa,
el
¿no?
El legging con manchas
porque
de
porque os cambiáis, ¿no? Al entrar en casa.
Yo con lo perezoso que yo me convertido una vez al día, ya tengo bastante, hombre.
Hasta que no vas a acabar no te cambias.
No, pero claro que no.
Pero ¿estás cómodo? Yo no.
Estoy absolutamente, yo estoy cómodo siempre. Quiero decir, yo no me cambio. Mira que eso era mucha costumbre antes, ¿eh? Cuando yo era pequeño te decían al llegar a casa, oye, pues nada, cámbiate, tal y cual. Y eso se hacía mucho, bueno, ya digo, yo lo recuerdo, pero yo, una forma de liberación para mí fue no tener que cambiarme al llegar a casa.
Pues anda, Daniel tampoco se cambia.
Bueno, fíjate.
Tampoco. Anda.
Una época...
Pero no os ponéis un chándal.
No.
Y unas zapatillas de estar en
casa. Ya he repetido yo en este programa que yo no tengo chándal.
Y unas zapatillas de estar en casa.
Ni quiero estar
calentitas.
Ni quiero tener chándal.
¿No?
No, yo recuerdo una época que trabajaba. Yo trabajaba una época como un señor muy formal, con chaqueta y corbata cuando era periodista económico. Y al llegar a casa, sí, me quitaba la chaqueta y la corbata. Pero como ahora aquí en la COPE puedo ir como quiero, pues ya.
Pero si
ya vengo desastrado al trabajo.
No,
¿para qué me voy a cambiar?
No, es verdad.
¿Para qué
es
me
verdad,
voy a cambiar?
A que no, Rosa.
No, es verdad.
No es verdad.
No. Pero
bueno,
estamos en el
homeware.
Que yo cuando paso, mi homeware es entrar por la puerta, pijama de franela, calcetines y la bata. ¿Tú te crees que eso es glamour?
La bata de casa.
Sí, porque con el pijama tengo frío.
Pero la bata.
Si
la
no
bata
me pone la calefacción,
espera,
me tengo que poner la bata.
¿Por qué no me pongo yo el pijama y llego a casa? Porque me dan ganas de acostarme.
También, es donde mejor
estás. Pero la bata ha sido siempre un clásico. Esa zapatilla de paño.
También.
Con esa bata de guatiné. Encima
la bata guateada de toda la vida.
Eso ahora hay que sacarlo. Ahora hay unas páginas en internet de ropa de segunda mano,
mira,
que dicen que
bueno,
ropa...
ponerte una bata de segunda mano ya no, a eso no llegamos.
Pero ¿por qué no?
Ay, no, Fernando, al menos que la estrenes.
Pero es que hay una...
al menos estrenar.
Pero es que hay una bata de segunda mano del post-franquismo, o sea, entre la zona de la, o sea, la época de la transición, que son maravillosas.
Sí, pero
eso ya no se encuentra.
Eso ya no es lo que dice Pilar.
Que sí,
pero
la
que
bata de
Guatine
de hace 40
ahora
años.
Ahora son un poco más monas.
Eso es vintage.
¿Cómo se hace vintage completamente?
¿La que tú tienes de qué? No, la que yo tengo es clarita. Es así una, es un
bueno,
color
si te pones
beige.
A cocinar, entonces,
sí, pero ¿de qué tejido?
Beige.
Pues como de toallita, suavita, calentica.
Ya, y si te pones a hacer la tortilla de la cena con esa bata, los lamparones.
Eso es verdad.
Bueno, me pongo mi delantal, por eso te digo yo que no hay glamour, no hay glamour
ver,
con el invierno
bata,
en las casas.
Delantal,
bueno, ¿y los oyentes
pijama?
¿Tienen o no tienen glamour?
Pues mira, estas de las mías y eso que esta mujer vive en Cádiz.
Buenas tardes, buenas, gente. Yo pierdo el glamour en 0,2. O sea, yo tengo frío, hay que me planto el gorro, me planto el pijama gordito, me planto la batita, me planto los calcetines si hace falta por encima del pijamita, viviendo en Cádiz. La verdad es que aquí no tenemos invierno. Y también es verdad que las casas no están acondicionadas.
También es verdad.
Pero que yo pierdo el glamour, vamos, ya digo, en 0,2, que no lo tengo, que no sé qué es
bueno,
eso.
Bueno, yo disiento en dos cosas con esta oyente. Seguro que mantiene un gran glamour.
Pues manda la foto con gorro, no te digo nada.
En Cádiz y en el sur se pasa foto, sí, mucho frío. Porque siempre se dice, aquí no hace frío. Bueno, no hace
por
frío
humedad,
hasta
además,
que empieza el frío.
Hasta que hace, claro.
Y como no hay calefacción en ningún sitio, porque no hace frío, hace un frío tremendo.
Bueno, sí, entonces, sí, te cambias, sí, cuando llegas a casa. ¿Qué te pones? ¿Qué
pintas llevas tú en casa,
sobre todo cuando llega el frío? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz, 607-15-0602.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Transportistas, huelga, ¿con qué voluntad, cuánto tiempo, cuánta gente? Alguien no puede trabajar a pérdidas porque resulta que pierde menos si no trabaja.
Y por eso, en Herrera y COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿La segunda, la huelga, no?
Yo tengo un camión, tengo mi título. La huelga que hicimos en marzo, es verdad que se sacó un beneficio. Ahora bien, si me pides mi explicación ahora mismo, yo te digo que no.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
Bienvenido al King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana. Utilizarás tu tiempo para hacerlo absolutamente todo o para no hacer absolutamente nada. Prepárate para vivir grandes experiencias gastronómicas como catas de bebidas que, igual que tú, mejoran con los años.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Celebrity Cruises por 50 euros con hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El coste de la vida no está como para levantar rueda, pero en Línea Directa te damos un seguro a un precio que al menos te levante el ánimo. Porque ahora tienes un seguro de moto desde 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate a Línea Directa y tendrás nuestro mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A., sucursal en España. Más info en opel.es.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en El Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos, te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en El Corte Inglés.
¿Otra vez? ¡Baja del sofá!
Tu perro puede saltarse las normas, tú no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro de tu mascota por solo 25 euros. No dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La cesta de la compra, el vatio de la luz. La llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
¡Muy, muy buenos días!
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con
de
Cristina 10. López Slichting. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy pensé que un poco de amor.
Todavía estamos pendientes del final del escrutinio de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Ya veremos qué pasa en la Cámara de Representantes. Pero parece que no ha habido una rase por parte de los republicanos. Las encuestas apuntaban a un resultado muy bueno para los republicanos y, de momento, con lo que se lleva escrutado, que es bastante, no se produce esa ola roja. Ya hemos explicado antes que lo rojo en Estados Unidos es lo de derechas. Bueno, ¿tiene alguna consecuencia eso en España? Sánchez vivió durante un periodo mejor contra Trump.
Hace 5 años, pues muy probablemente todos pensábamos que lo de Trump era una broma pesada. Pero 5 años después nos hemos dado cuenta de que ha puesto en riesgo y en cuestión la democracia más poderosa del mundo.
Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Tiene en algún efecto las elecciones estadounidenses en España? No sé si al final Trump será el candidato o no será el candidato. Eso tendrá.
Tiene toda la pinta, ¿no? por cómo él está tratando de abonar el terreno, generar una expectativa.
Meter el codo, pero los
cada
resultados
día
no son
que
buenos,
pasa,
¿eh?
Dice que lo voy a anunciar, sí, que vais a estar contentos.
La noche ha sido estupenda.
Sí, eso es. Bueno, eso parece casi irremediable y además en el Partido Republicano yo no veo demasiado liderazgo alternativo para que alguien le haga frente, ¿no? Y entonces parece, vamos, esto hace prever que en cuestión de días o semanas, como él mismo está diciendo, anunciará que va a repetir como candidato y que vuelve a primera fila de la política activa, aunque realmente no se marchó, ¿no? Desde que dejó la Casa Blanca. ¿Qué consecuencias tienen estas elecciones para nuestra política española? Bueno, yo creo que hay una consecuencia que es segura. El gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo, y toda la izquierda en particular, durante varios años, yo creo que de forma justificada, hizo ese discurso contra el trumpismo, ¿no? Lo que se ha denominado internacionalmente como ese movimiento que encarna Donald Trump y que de alguna manera viene a ser un poco el hacer política contra el propio sistema desde dentro del sistema y luego radicalizando posturas, incluso cuestionando la democracia. El testimonio que acabamos de escuchar de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, aquí denunciándolo, aunque no deja de ser una forma de aprovecharse de ello, yo creo que en el fondo tiene razón. Ajá. O sea, ha pasado mucho de eso en Estados Unidos durante los últimos años y la salida de Trump de la Casa Blanca ha sido una buena noticia, desde mi punto de vista, no solo para Estados Unidos en algunas cosas, sino sobre todo para la normalidad democrática, y creo que el resto del mundo también ha ganado, las relaciones con Europa, con otros países, porque Trump juega a cosas que no son ortodoxas ni ordinarias, y eso
bueno, la
genera
investigación
más
en la Cámara de Representantes está mostrando que Trump en principio tenía previsto un golpe de Estado, un golpe de mano, o sea que...
Bueno, o sea, a mí me cuesta creer que un político en ejercicio que además está en el poder acabe llegando a eso, y más en una democracia tan consolidada, tan referente como la de Estados Unidos. Creo que eso en otros sitios es más fácil. Una cosa es que quieras un deseo y otra cosa es que luego puedas llegar a hacerlo, ¿no?
Entonces, si Trump es el candidato, ¿qué dices? ¿Que tendremos a Sánchez contento de que tener un enemigo como Trump? O...
Bueno, siempre le vendrá le vendrá mejor para el discurso, le ayudarán algunas cosas, pero no es lo mismo que sea candidato a que sea presidente de Estados Unidos. Y luego, sin embargo, lo que sí que sigue haciendo el presidente Sánchez, y esto se lo he escuchado esta misma semana y me ha sorprendido en la línea contraria, es el seguir usando ese concepto del trumpismo que yo mencionaba antes para achacárselo a la oposición en España.
Ya.
Entonces, lo de Trump en Estados Unidos ha sido una barbaridad en muchas cosas, ¿no? Por
no
lo que tiene de no respetar la propia democracia del sistema.
No hay nada similar a Trump en España.
Yo creo que no hay nada similar, y desde luego, si intentas semejar a Trump con el Partido Popular, nada más lejos de la realidad. Si lo quieres comparar, lo puedes comparar con Vox o con una parte de Vox, que ahí sí que hay algunas personas, no todas, que van un poco en esa línea o compran el discurso y la forma de hacer política de Trump. Eso sí, pero no puedes decir que la alternativa en este país es trumpista, porque no lo es.
De Washington o de Florida, que es donde está Trump, nos venimos hasta Madrid. Hoy es el día de la Almudena, día festivo. Día festivo, y es tradicional que los políticos participen en la procesión de la Almudena. En Madrid ahora mismo hay una huelga de médicos y la presidenta madrileña, Ayuso, ha echado la culpa de esa huelga a la izquierda, que utiliza a los sindicatos sanitarios.
Más que ver cómo el gobierno no es capaz ni siquiera de ocultarlo. Ayer vimos cómo la ministra de Sanidad utilizaba hasta gráficos en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, utilizando los medios de todos los españoles para hacer propaganda contra la Comunidad de Madrid.
Se refería Ayuso a ese momento de la rueda de prensa.
Esos dos momentos, porque sacó dos gráficos.
Como si fuera un debate televisivo. Recordamos el sonido.
Lo que ha pasado en Madrid, que es la línea roja, hay una disminución de un 2% ofertando plazas de familia y comunitaria.
Vamos a ver, Pablo, aquí hay varios temas a analizar. Primero, si es cierto que Madrid está peor que otras comunidades autónomas. Segunda cuestión, hay quien ve en los ataques a Ayuso por parte del gobierno una fórmula para desestabilizar a Feijóo. Vamos con lo primero, si tienes datos.
A ver, los datos que el propio sector sanitario publica periódicamente y los informes que suplican periódicamente también, por ejemplo, sobre funcionamiento de hospitales en toda España, los hospitales de Madrid, los públicos y esos tan famosos de gestión público-privada, porque son públicos pero tienen una ayuda en gestión privada de anteriores gobiernos del Partido Popular, a varios de esos hospitales, en concreto más de 5, están en las primeras filas del ranking todos los años.
Luego está la atención primaria.
Si
la
Comunidad de Madrid tiene los mejores hospitales, si la Comunidad de Madrid trae gente de otras partes de España a operarse, porque aquí hay centros de referencia, etcétera, etcétera, y vas a los hospitales y te encuentras en las habitaciones de los hospitales gente que es de otra comunidad y que se opera en Madrid, es porque aquí se hacen cosas que en otras partes de España no se hace. O sea, creo que eso es indiscutible. Otro asunto, efectivamente, es la atención primaria, los centros de salud. Los centros de salud, siempre ha habido muchas críticas. Yo creo que esto hay que englobarlo de eso dentro de ese sentimiento general o estrategia general que tiene la izquierda desde hace muchos años, no solamente con Ayuso, lo ha hecho con todos los anteriores presidentes del Partido Popular, con todos, de usar la sanidad para atacar la gestión, hablando de privatizaciones, de mala gestión, etcétera. Desde mi experiencia personal, como soy madrileño y llevo aquí toda la vida y he utilizado la sanidad pública prácticamente casi toda mi vida, pues yo no tengo mucha queja habitualmente. Y cuando tengo queja, me pongo una
los
queja.
Los que se quejan son los propios médicos, ¿eh?
Lo que yo sí he notado una diferencia, y esto sí que es más recientemente, es en lo que ha pasado durante y después de la pandemia. Evidentemente, en la pandemia esto fue una hecatombe. Madrid fue la comunidad que más sufrió la pandemia por razones geográficas, por razones del tipo de convivencia que tenemos aquí, de transporte público, etcétera, y luego por toda la gente que somos. Y de alguna manera eso sí que hizo que fuéramos los primeros en sufrirlo, pero luego durante las siguientes olas Madrid no es la que ha tenido las peores cifras ni de contagios, ni de fallecimientos, ni la sanidad se ha visto tan resentida, con lo cual significa que después ahí sí que ha habido una buena gestión. Yo tengo muy buenas palabras del consejero de Sanidad de Madrid y especialmente del que hasta hace poco ha sido viceconsejero, Antonio Zapatero, que fue el que gestionó el hospital de IFEMA en la primera ola, el que luego ha dirigido toda la política sanitaria y me parece un auténtico crack. Creo que se ha hecho muy buena labor en ese sentido. Pero cuando yo voy a los centros de salud sí que veo a veces una dicotomía entre profesionales de la salud, médicos fundamentalmente, que están trabajando a destajo y que quieren trabajar y prestar ayuda al ciudadano, y luego otros trabajadores, incluidos administrativos, que lejos de trabajar lo que hacen es ponerte trabas al propio ciudadano. Y eso sí que muchas veces ralentiza y dificulta el problema. Y luego, sí te puedo contar un aspecto reciente que he vivido, y además que hace pocos días tuvimos en Salud Media la oportunidad de discutirlo con el propio consejero de Sanidad, y es la demora que hay en pedir cita en atención primaria en Madrid.
Ajá.
Y eso yo sí que lo he sufrido y sí que creo que no se ha arreglado después de la pandemia, y después de haberlo discutido personalmente con el consejero hace poquitos días en nuestra agencia, la respuesta que tuvimos periodísticamente fue que realmente las dificultades que hay de demora de cita son reales, son peores que antes, pero también es cierto que nos hemos acostumbrado los ciudadanos a una cosa que funciona muy bien en Madrid, que es la app a través de la que desde tu teléfono móvil pides cita, y lo que no se ha explicado, y a nosotros si no lo han explicado, es que esa app no te ofrece todas las posibilidades de cita con el médico. Entonces hay otras formas, que sigue siendo la telefónica, que sí,
en cualquier
que
caso
ahí se siguen reservando plazas o posibilidades de cita y no te las dan desde el teléfono móvil. Eso es una de las explicaciones de por qué está pasando eso. Ahora, aquí hay un trasfondo político a lo que tú ibas, ¿eh?
Sí.
Aquí se está utilizando esto para tratar de erosionar al gobierno, porque en otras cosas no ven cómo erosionarlo o les es más fácil.
En el último minuto, sigue la guerra entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. En las últimas horas, Yolanda, a la que Pablo Iglesias le había recordado que está en el gobierno porque ellos, los de Podemos, le dejaron estar, Yolanda ha respondido, la ministra vicepresidenta del gobierno.
Bueno, yo creo que no le debo nada a nadie.
Bueno, tú que conoces muy bien la ley electoral, si sucediera lo en toda España lo que sucedió en las elecciones autonómicas de Andalucía, que hubo tres candidaturas a la izquierda del PSOE, ¿qué efectos tendría?
En unas elecciones generales sería dramático directamente para la izquierda, el conjunto de la izquierda, porque esto lo sufriría hasta el propio Partido Socialista, que en segunda instancia tendría más dificultades de alcanzar pactos porque la izquierda sumaría menos, pero quien peor lo pasaría, en primer lugar, es esa izquierda de Unidas Podemos, porque si te presentas unidos tienes más posibilidades de conseguir más votos, eso te va a dar más escaños automáticamente por estar en mejor posición, y si te presentas divididos puedes incluso quedarte fuera del reparto de los escaños. Y eso ha pasado en Andalucía en las últimas elecciones, pero también puede pasar en el resto de España si esto sucede en unas elecciones generales. Entonces deberían ponerse de acuerdo. Aquí el problema es que Pablo Iglesias, y creo que lo ha dejado muy tajante mi tocayo en la última semana, quiere seguir mandando en Podemos, a pesar de que él se retiró de la política, a pesar de que él dijo que iba de candidato en Madrid a luchar contra Ayuso, a echar a Ayuso, y fue todo lo contrario, le echaron a él de la política por el mal resultado que tuvo, y los madrileños le dieron la espalda, y él no acaba de aceptar que tiene que dejar paso a los demás, porque no deja ni siquiera que Ione Belarra dirija Podemos, lo sigue haciendo él en la sombra, y por supuesto ya no digamos nada de Yolanda
Díaz.
Pero
además, como no tiene plaza universitaria, pues tiene mucho tiempo para
hacer
estas cosas.
El problema que tiene Yolanda Díaz es que no tiene tiene partido.
Claro, claro.
Y por eso necesita Podemos, necesita Izquierda.
Hay un partido sin votos y una candidata muy estimada, pero sin partido. Gracias,
exacto.
Pablo.
Un abrazo.
Bueno, pues la guerra con motivo de la situación sanitaria, Pilar, vuelve.
Oye, una cuestión. ¿Tú cómo te planteas la jubilación? ¿Lo has pensado? ¿Qué te parecería jubilarte, pero parcialmente? Empezando a trabajar cada vez menos, a partir de los 65-66, poco a poco cada vez menos horas, pero no jubilarte del todo de golpe. Esto es una posibilidad que se abre y vamos a tratar la cuestión, ¿sabes con quién? Con Fernando Trías de Bes.
Lo que permite es que la persona que se va jubilando paulatinamente gana más dinero cada mes que no si se jubila de golpe, porque la pensión siempre va a ser menor en principio que su salario actual.
Bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero ahora te lo contamos todo, ¿eh? En unos instantes con Fernando Trías de Bes. Ok, ahora es importante que escuches porque tenemos un mensaje para ti del Ministerio de Cultura y Deportes. Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? ¿A quién no le gusta cantar su canción a pleno pulmón, tener un rato para leer, escuchar, mirar, en fin, en definitiva, vivir? Y es que tenemos hambre de cultura, hambre de aplaudir, hambre de revivir. Y es que este año nos vemos en los cines, en los teatros, en la ópera, en la danza, en la zarzuela, y así podría decirte un montón de cosas más, Pilar, porque también tenemos los conciertos, los museos, o qué gusto es perderse dentro de una librería, ¿verdad? Es el año del renacimiento cultural, una campaña del Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en peugeot.es.
Eso. Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11, como por ejemplo, Paco. Dale, Paco.
11 del 11 de la 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Bro.
¿Pero por qué lo rapeas?
No sé, por darle un toque más moderno.
Bueno, si te parece moderno eso, lo dejamos así, venga.
Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día.
No te quedes sin tu cupón, ¡cómpralo ya!
Vale, vale, Paco, no te emociones, lo tenemos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mafre.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Cuál es la mejor tarifa para el gas?
¿Es cierto que los precios han tocado techo?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se adelanta la campaña de Navidad.
Y os cuento que hay ofertas de trabajo para esta campaña.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés por sexta vez.
Por lo tanto, van a seguir subiendo los tipos de interés también en la eurozona.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Las 5.